Juntos, juntos vamos a atravesar este calor. Pero bueno, aquí seguimos. Hemos estado hablando acerca de este tema de comunidades transformacionales y ha sido bueno porque queremos desmenuzar este tema que a veces se toma por encimita y es como que, ah, sí, soy nuevo en Cristo, vámonos. Pero hemos estado viendo a través de las últimas 3 semanas de que, número uno, la transformación es el deseo, es la promesa y es la meta de Dios para sus hijos. Después vimos que las relaciones rotas son evidencias de asuntos pendientes. Y la semana pasada vimos que transformación es vivir de acuerdo a mi verdadera identidad en Cristo. Marcelo habló acerca de este tema de estar en Cristo y cómo es que eso cambia todo, porque cuando yo me encuentro en Cristo, yo permito que Cristo viva su vida a través de mí. Estaba leyendo un libro hace unas semanas y me impactó una frase. Dijo: nadie ha logrado jamás vivir la vida cristiana. Y me llamó la atención porque es muy fuerte esa declaración, como que nadie ha podido vivir la vida cristiana. Dice: sí, la vida cristiana es imposible de vivir. Es solamente Cristo quien lo vive, y cuando Él lo vive a través de ti, es cuando tú lo puedes experimentar también. Entonces, yo creo que si podríamos tomar una pausa y tomar el próximo año hablando de esa idea de estar en Cristo, yo creo que nos faltaría material para poder hablarlo. Pero tenemos que continuar. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con los síntomas que nosotros encontramos. Porque llegamos a Cristo, hay nueva vida y Él nos invita a una vida abundante, pero este tema de identidad no siempre lo abrazamos. A veces nos olvidamos de que si estamos en Cristo, somos entonces hijos de Dios y herederos y coherederos con Cristo, como dice en Romanos 8:17. Pero hay una brecha que se abre entre lo que somos y lo que debemos de ser. En 1 Juan capítulo 3 versículo 2 dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero, ¿cuál es la próxima palabra? Todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Entonces estamos esperando un momento donde nuestra vida pueda encontrar esa plenitud completa en Cristo cuando Él vuelva, pero hoy tenemos la oportunidad de vivir como hijos de Dios. Sin embargo, está ese espacio, esa brecha entre lo que ahora somos y lo que habremos de ser. Se nota en nuestra vida porque no estamos o no nos encontramos totalmente viviendo bajo esa identidad en Cristo, y la gente lo nota, ¿no? La gente, y es más, los que más lo notan son las personas que te quieren acusar, que no tienen nada que ver con Cristo, pero te dicen cosas como: ay, tú muy cristiano y después vas actuando así, ay, no se supone que tu vida cambió, que nueva criatura y ahora andas asá. Entonces ellos se dan cuenta de que hay esa brecha entre lo que somos hijos de Dios y lo que habremos de ser. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, vemos que hay, pues sí, problemas. Sí, tomo de más. Sí, pues me clavo un taco de ojo de vez en cuando, como dicen. Pues me gana el sarcasmo. Me sigo enojando cuando estoy en la carretera. Hablo como marinero cuando tengo la oportunidad. Tengo aspectos de mi vida que nadie sabrá y se va a mantener secreto. Entonces tengo todas estas cosas en mi vida que se van notando, así como un enfermo cuando llega al doctor llega con síntomas. No llega diciendo: es que tengo tal o cual problema aguda, que el síndrome tal o que no sé qué. No, ¿qué te puedo decir? Te puedo mostrar las cosas que yo veo, que todos ven. Y un buen doctor escucharía y tratará de apuntar a algo más profundo. Un mal doctor diría, ah, bueno, toma esto para tal síntoma, toma esto para tal síntoma, toma esto para tal síntoma, y adiós, nos vemos, ¿no? Y lo mismo hacemos nosotros. A veces tenemos un montón de síntomas y pensamos, bueno, lo voy a manejar así, lo voy a pilotear, ¿no? Pues con el enojo voy a contar hasta 10. Bien. Y con la lujuria voy a poner una aplicación que me monitorea. Y con mi vocabulario, pues voy a cambiar mi vocabulario. Ahora voy a decir cosas como chanfles o recórcholis. Y así ya lo voy a manejar. Pero mira, no son malas tácticas, pero no te va a ayudar con el problema de raíz. Es como podar un árbol y después sorprenderte. Y, ¿por qué sigue creciendo el árbol? Sí, porque no hiciste nada con la raíz. Solamente cortaste las hojitas. Y lo que quiero hablar hoy es esto, de que los síntomas son la puerta de entrada a la problemática verdadera del corazón. Los síntomas, lo que todos ven, lo que tú ves en cuanto a ti mismo, es una puerta de entrada, una invitación a que tú puedas con Cristo tratar el problema de raíz. La cosa es que muchas veces queremos ignorar el problema de raíz. Queremos dejarlo a un lado, actuar como si no existiera o buscar cualquier solución menos la que nos tiene atravesando esa puerta. Tengo un video que creo que capta este concepto muy bien.
It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's gonna stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever gonna stop.
Yeah. Well, you do have a nail in your head.
It is not about the nail.
Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there...
Stop trying to fix it.
No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing...
You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen.
No, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail
out. See, you're not even listening now.
Okay, fine. I will listen. Fine.
It's just... Sometimes it's like... There's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them.
Yeah, that sounds really hard.
It is. Thank you. Ow!
Oh, come on. Ow. If you would just...
Don't!
Try to see things my way. Do I have to keep on talking till I can... ¿Te ha pasado? Sabes, los síntomas son la evidencia de que algo no está bien. Los síntomas son una invitación a poder tratar ese asunto. Y creo que, bueno, los que estuvieron en grupos llenaron una planilla con diferentes categorías de síntomas. Y quisiera tal vez entrar un poco más de detalle en cuanto a estos síntomas y ver si estos síntomas te aplica a ti. ¿Qué síntomas tenemos? ¿Cuáles son las cosas con las cuales luchamos? Bueno, hay cosas que ocultas, por ejemplo. Estos síntomas te avergüenzan o te convertirán en un marginado social si los demás lo supieran. Eliges hacerlas a puerta cerrada y ocultarlas hasta de tu familia. Incluso planeas los momentos en los que puedes hacerlo para que nadie se entere. Cosas por las que te disculpas, otra categoría. Has elegido una forma de decir y hacer las cosas que habitualmente pisotean los sentimientos de otras personas. Otra categoría, cosas que te irritan de los demás. Juzgar duramente a los demás podría ser un indicador primario de que algo no está bien en ti. Si la forma en que otros viven su vida, crían a sus hijos, piensan sobre política, etcétera, te molesta, lo irritante de su paja puede que sea la viga que no eres capaz de ver en tu propio ojo. La gente suele atacar a otras personas con atacar a otras en otras personas cosas con las que personalmente tienen problemas, pero no pueden admitirlo. O como dicen en mexicano, lo que te choca, te checa. Otra categoría, cosas que te causan dolor. Sabes que te vas, o sabes que te vas a odiar a ti mismo, pero aquí estás otra vez. Sabías que te descubrirían si lo hacías una vez más y tenías razón. Hiciste cosas constante o conscientemente y ahora el dolor ha comenzado otra vez, física, mental o emocionalmente. Otra categoría, cosas que rompen relaciones. Has dejado un rastro de amistades rotas y compañerismo perdido. La gente ya no te llama, te han bloqueado. Y es por eso que haces cosas de este tipo y las defiendes como algo que está bien, excepto que ahora te sientes solo y alejado de los que te importan. Y la verdad es que si rastreas honestamente estas relaciones rotas hasta ti mismo, porque tú eres el común denominador de todas tus relaciones rotas, pues entonces descubrirás en ti comportamientos sintomáticos que fueron el principio del fin de esas amistades. Otra categoría, cosas que hieren a otros. Sueles recibir una reacción de dolor tanto de las personas que aún permanecen en tu vida como aquellas con las que tienes un contacto casual, como por ejemplo un camarero, un empleado de atención al cliente o del vecino al final de la calle. Algunos de ellos miran hacia otro lado cuando te ven venir. Aún no has oído los apodos que te han puesto, pero no son bonitos. Otra, cosas que requieren cada vez más recursos. Lo que antes te gustaba con moderación, ahora te está robando como un ladrón. Cada vez dedicas más tiempo y dinero a mantener tus comportamientos favoritos. Después, cosas que no puedes dejar de hacer. Te prometiste a ti mismo, esta será la última vez. Pero otra vez, aquí estás de nuevo en ello. Estos síntomas son desencadenados por el botón obsesivo compulsivo que hay en ti. Hay un intenso apego dentro de ti que te conecta con estos síntomas. Muchos de ellos empezaron como cosas buenas que debías hacer o ser, pero ahora las vives como un deporte extremo. Descubres que no puedes vivir sin ellas. Y por último, cosas que no puedes ver en ti mismo. Puede parecer una categoría imposible de evaluar, pero en realidad es bastante simple. Todo lo que tienes que hacer es recordar los comentarios que has recibido de amigos queridos, de familiares y de personas que con la mejor intención se han arriesgado al mencionar algún comportamiento o actitud perjudicial en ti. Tú no podías verlo, pero te lo dijeron para tu propio bien. ¿Sobre qué síntomas te preguntaron, advirtieron o comentaron? ¿O por qué apodo te conocen para tu disgusto? Es que no le menciones esto a tal persona porque si no se pone loco. Es que ya le hemos dicho vez tras vez, pero no escucha. Entonces lo eliminamos, decimos, no, es que no entiende, es que todos creen esto. Mira, hay un dicho, si alguien te llama un burro, pues ignóralo, pero si dos o tres te dicen lo mismo, cómprate una montura. Llega un punto donde uno tiene que escuchar, especialmente las personas que te quieren y quieren lo mejor para ti y te hablan, dicen, mira, tienes esto. Pero nosotros no podemos simplemente tratar los problemas o los síntomas de manera externa. Simplemente queremos pues, un alivio para el síntoma. Queremos unas tácticas, unos tres pasos para. Queremos manejar esto de tal forma. O es más, pensamos que el problema tiene que ver con el área específica en la cual se encuentra el problema. Entonces decimos, no, mira, yo tengo problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque siempre estoy peleado con mi pareja, porque siempre estamos mal y todo. Mira, te voy a decir algo, un secreto que yo aprendí. No existen problemas matrimoniales. ¿Cómo? Sí. Existen personas con problemas en un matrimonio. No existen problemas cristianos laborales. No, voy a ir a un curso que me va a enseñar de cómo ser un buen cristiano en el trabajo. No, existen personas con problemas que trabajan juntos. El problema no es el ámbito en el cual se encuentran los síntomas. El problema, mira, hay un autor dijo, tu problema es que no sabes cuál es tu problema. ¿Crees que tu problema es tu problema? Pero ese no es el problema en absoluto. Tu problema no es tu problema. Y ese es tu principal problema. Entonces vamos atacando síntomas, tratando de eliminarnos y diciendo, si tan solo no fuera tan así o tan asá, si tan solo no luchara con esto o con lo otro, entonces estaría bien. Pero los síntomas no son cosas que uno debería de enfocarse. Los síntomas son la puerta de entrada a la problemática verdadera del corazón. Y quiero reflexionar acerca de este tema de síntomas, porque vamos a desmenuzarlo. Los síntomas que tú tienes, que otros ven en ti, son la expresión de dos realidades: el dolor y el pecado. El dolor y el pecado son dos cosas con el cual tenemos que lidiar en este mundo caído. Pablo lo explica así en Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino que el pecado que habita en mí. Hay una inclinación hacia la rebelión que existe en cada uno de nosotros, que existió en Adán y Eva, y nosotros también, cada uno de nosotros, hemos escogido la rebelión independiente de lo que Dios quiere para nosotros. Creemos que tenemos la razón, que sabemos mejor que Dios, y si Él tan solo nos diera chance, nosotros podríamos manejar nuestro pequeño universo mucho mejor que Él. Eso es el pecado. El pecado es rebelión. Y cada uno de nosotros hemos tomado en algún momento de nuestras vidas, cada día, la verdad, esa decisión. Y el problema es que el pecado causa dolor. El pecado causa dolor. Tu pecado ha impactado a otras personas y les ha herido. Cada palabra sarcástica, cada acto de violencia, cada cosa que tú dices, donde tú muestras un desprecio hacia otros, tu comportamiento orgulloso y soberbio, es algo que va causando dolor en otros. Y es obvio, porque nosotros podemos apuntar a otras personas que nos causaron dolor. Seguramente tus padres hicieron cosas que a ti te causó dolor. Y estoy seguro que ellos recibieron el impacto del pecado de sus padres. Y así, si podríamos continuar, llegaríamos hasta Adán y Eva. Entonces estamos, toda la creación está casi colapsado bajo el peso de capas y capas y capas y capas de generaciones, causando dolor uno con otro, uno con otro, uno con otro. Y el apóstol Pablo habla de esto en Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y dice: sabemos que toda la creación todavía, ¿cuál es esa palabra? Gime a una, como si tuviera dolores de parto. No hay un sonido más visceral que un gemido de dolor de parto. Yo tengo la mala fortuna de tener una esposa que sigue en su cuenta de Instagram cuentas de parto natural y todas esas cosas. Y ahí estoy tratando de comer mi espagueti y ella está viendo un reel o algo así. Escucho esos gemidos y digo: ay, por favor, apaga eso. Porque Pablo correctamente estaba mostrando de que ese dolor es como un dolor de paz. Ay, no puedo, no aguanto esto. La creación misma está gimiendo bajo este dolor. Pablo continúa y habla acerca de el gemido de cada uno a causa de este dolor, de esta esperanza de que algo no está como debería de estar. Y dice que el Espíritu Santo mismo gime con gemidos indecibles. Entonces sabemos que hay dos realidades. Vivimos en un mundo caído donde el pecado que habita en cada uno de nosotros nos va destruyendo a nosotros y causando dolor en otros. Eso es una realidad. Y la interacción entre el pecado y el dolor es lo que va creando los síntomas. Porque ¿qué sucede? Una persona no puede vivir sin buscar alivio para su dolor. Entonces buscamos en donde sea para poder aliviar este dolor. Y el pecado es un tipo de es algo que adormece, podríamos decir, esa sensación de dolor que tenemos. Entonces yo escojo el pecado. Yo escojo el pecado para quitar en medio ese dolor. Cuando siento que no tengo valor, pues entonces puedo acudir a algún pecado y por un segundo, por un momento, yo siento que sí, que tengo valor. Puedo sentir de que el control que me hizo falta, pues lo puedo encontrar en el pecado de la ira, del enojo. Vamos a entrar un poco más en detalle en cuanto a esto del dolor y del pecado de las próximas semanas, pero simplemente quería darles este vistazo de que es la interacción entre esas cosas profundas, profundas, que te afectaron a ti y te afectaron a mí, que van causando estos síntomas. Entonces miramos por esa puerta y decimos, uy, pero eso es hablar de mi pasado, eso es hablar de mi crianza, eso es hablar de cosas que me afectaron profundamente, que yo quisiera ignorar. Y de ahí salen los síntomas y es la puerta de entrada a tocar el problema verdadero del corazón. Yo no quiero ir por ahí. Eso cuesta mucho. Eso es muy doloroso. Eso es entrar a temas que ya no quiero tocar. Eso, yo no quiero pensar en eso. Entonces voy a manejar mis síntomas con estrategias fallidas. Voy a buscar otras formas de manejar mis síntomas. Entonces vamos buscando otras maneras de pilotear. La primera es la represión. Pretendemos que no tenemos problemas. No, no seas exagerado. Por favor. No pasa nada, yo soy así. Mira, nosotros en nuestra familia somos así. Mira, nosotros los mexicanos, pues lo traemos en la sangre. No, no es tan grave. No, no, no. Entonces reprimimos. Tratamos de pretender de que esas cosas profundas, no me afectaron tanto, no fue gran cosa, no, la verdad con un poco de tiempo ya pasa. Otra manera de tratarlo son movimientos laterales. Decidimos cambiar algo en lugar de rendirnos a Dios y ser transformados. Todas las rutas de escape son movimientos laterales en vez de avanzar hacia la salud. Los movimientos laterales son cambios, cambio de trabajo, ¿no? Porque me hacían mal, cambio de amigos, cambio de ciudad, cambio de pareja, ¿no? Porque con esta sí, con este sí, es que el problema era el otro, ¿no? Entonces trato de cambiar mi circunstancia. Así como las chicas solteras que rompen con sus novios y se cortan el pelo. No entiendo muy bien ese fenómeno, pero lo he visto varias veces. Trato de hacer un movimiento lateral porque sí, con el cambio, y sí, a lo mejor el cambio de ritmo, el cambio de escenario tal vez me ayuda un poco, pero acuérdate, esos problemas no vinieron a causa de tus circunstancias. No, es que son mis amigos que me incitan a tomar. No. Te puedo prometer que vas a encontrar nuevos amigos y esos nuevos amigos también van a ser igual de borrachos que los últimos amigos, porque por algo son tus amigos. Entonces voy tomando movimientos laterales. Es como si yo quisiera ir en esta dirección. Voy hacia la columna. Muy bien. Quiero ir hacia la columna. Me estoy moviendo. Pero no estoy avanzando. Entonces pensamos que con hacer cosas, moverme en una dirección u otra, estoy realmente tratando con el problema. Y no. Después está el juego de la culpa. No, es que ya Entendí. He estado yendo a terapia. Ah, qué bueno. Sí, y en terapia descubrí algo.
¿Qué?
Que todos mis problemas son a causa de mi abuelo. Mi abuelo hizo tal y cual cosa, y por lo tanto, por eso soy como soy. ¿Listo? La realidad, yo soy la víctima aquí. Tú me tienes que comprender. Y cuando tengo esos arranques, pues solo acuérdate de mi abuelo. Desgraciado mi abuelo. Ok. Tiene cabida porque tiene algo de verdad. El pecado de otro sí te afecta. El pecado de otro sí causa dolor. Pero tú respondiste. Tú escogiste algo para tratar ese problema del dolor. Tú decidiste alivianar tu dolor con pecado. Nadie te va a culpar por el dolor que te ocasionaron, pero tú eres responsable por tu respuesta. Entonces el juego de la culpa, pues es un juego antiquísimo desde Génesis, lo hemos estado viendo. Pero solamente es un intento fallido a tratar con el problema verdadero. Y por último está la respuesta más, digamos, cristiana, donde ponemos obediencia como meta. Mira, tú solamente tienes que obedecer. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Tú solamente tienes que hacerlo y ya. No, ya no preguntes, no cuestiones. Sí, vas a tener tus temas, pero tú agárrate fuerte y haz lo que tengas que hacer y punto. Y suena muy bien y hasta se podría ver muy bien desde afuera. Pero en realidad, el problema de la obediencia como meta es que la obediencia nunca debería ser meta. La obediencia debe ser resultado. Como los síntomas son resultado de un corazón que necesita ser sanado, la obediencia debería ser el resultado de un corazón sanado. Yo he entendido quién soy en Cristo, entiendo que Cristo quiere lo mejor para mí, entonces voy a seguirle, porque es un resultado de una buena relación. ¿Cuántos de ustedes han visto hijos que parecen que obedecen al 100% a sus padres, pero la relación está completamente rota? El momento que cumplen mayor de edad, ¡boom!, me voy, adiós, no quiero saber nada con ustedes. Pero ¿cómo? Si fue un chico tan obediente. Claro, esa fue la meta, la obediencia. No hubo relación, no fue el resultado de nada. Simplemente fue la situación, la cosa tópica. Es como lo que están haciendo en China, por ejemplo. El gobierno sacó una ley de que necesitaban más vegetación al lado de las carreteras y por el cambio climático y todo lo demás. Entonces en las provincias empezaron a hacer algo. Empezaron a pintar de verde la vegetación para que se viera que tenía vida, que era muy vibrante y todo. Y eso lo puedes buscar en YouTube y todo. Y vas a ver que ahí están los chinos pintando todas las colinas de verde cuando está todo muerto. Y dices, mira el resultado, mira, lo querías verde, pues te lo puse de verde. Esa fue la ley, ¿no? Haz que se vea verde. Bueno, ahí está. ¿Querías obediencia? Ahí está tu obediencia. ¿Responde a algo más profundo? No, pero ¿qué querías? ¿Querías obediencia? Ahí lo tienes. Y es peligrosísimo eso, porque puedes engañar a muchas personas, pero no puedes engañar a Dios. Y el tema de ignorar estos síntomas, de tratar cualquier cosa que atravesar esa puerta del problema de verdad, es que no viene sin sus consecuencias. El ignorarlo crea adicción. Las estrategias fallidas generan adicción, porque cada vez que actúo de manera indebida, cada vez que tomo demasiado, cada vez que me enojo, cada vez que veo pornografía, estoy encontrando un pequeño alivio para mi dolor. Y ese pecado que habita en mí es la solución para mi dolor. Y así como un paracetamol me alivia, porque, por ejemplo, pues tomo demasiado. ¿Y por qué tomas? Bueno, porque quiero olvidarme de mis responsabilidades. Estoy hasta aquí con cosas que tengo que hacer, entonces quiero olvidarme. Muy bien, te olvidaste por un rato. Bueno, el problema es que la próxima vez necesitas un poco más de dosis. Tengo un problema con la pornografía, entonces ¿Por qué lo busco? Porque me siento solo, porque siento que nadie me ama. Entonces, por lo menos así puedo pretender de que pues alguien está intimando conmigo. ¿Ok? Busco el alivio momentáneo. Ah, me engaño al pensar de que estoy bien, pero después cuando me pega la realidad, pues ya no basta. Entonces voy generando un ciclo de adicción y constantemente necesito más. Es como las personas que sufren de migrañas. Pues comencé con el paracetamol número uno de 250. Ya no basta, ya eso no me quita nada. Entonces necesito uno de 500. Después me gradúo a dos de 500. Y después, pues necesito algo un poco más fuerte. Necesito un ketorolaco. Después la sublingual. Y después, no sé, doctora, ¿qué hay para problemas más avanzadas? Y ya llegas a la morfina, ¿no? El problema es que vamos aumentando la dosis. Tengo aquí una diagrama que va mostrando que, o sea, uno de los problemas es cuando yo actúo basado en mis síntomas, ¿no? Yo puedo pretender por un tiempo, pero en el momento que llega el estrés a mi vida, ¡pum!, regreso a la configuración de fábrica y ya vuelvo a expresar esos síntomas de enojo, de lujuria, de lo que sea, y voy alcanzando el pecado para que aliviane mi dolor. Y el problema es que eso crea más dolor, porque claro, el que se emborrachó el fin de semana porque se quería olvidar, pues ¿qué sucede cuando llega el lunes? Ahora no eran tres problemas, ahora son cuatro. Entonces necesito un poco más para tratar con eso. Nadie te quería porque veías la pornografía. Ahora ves a todas las personas del sexo opuesto como objetos y ni siquiera puedes expresar amor ni afecto hacia nadie. Entonces ya vas a tener que buscar algo un poco más intenso. Por medio de la ira buscas tener el control, pero cada vez más tienes que ejercitar esa ira, ese enojo. Entonces empezamos a herirnos a nosotros mismos. Y si este tema de síntomas lo ignoramos, entramos en una espiral descendente de muerte. Les voy a dar una historia, digamos, un ejemplo desafortunadamente muy común con la ira. Supongamos que hay un hombre, vamos a llamarle Juan, perdón si te llamas Juan. Pero vamos a suponer que Juan creció en un hogar donde fue forzado a hacer cosas que no quería. Te pones los zapatos porque te los pones. Limpias aquí o si no te pego. Nos vamos porque nos vamos. Nos mudamos y no me importa de tus amigos, que tu escuela, que no sé qué, porque nos vamos. Porque yo, y lo que Juan recibe de su familia es que tu opinión no importa. Si existes, como mucho eres un estorbo. Y la verdad, no tienes control sobre tu destino. Mentiras que va creyendo. Son el dolor que él va recibiendo. Juan, a la medida que crece, le va brotando en él una ira que le va llevando a actuar de una forma más violenta. Tira cosas, golpea la pared, usa lenguaje cada vez más amenazante. Y cuando actúa así, por un momento, Juan se siente bien. ¿Por qué? Porque cuando lo golpea la mesa, su esposa ya deja de hablarle de forma despectiva y se calla. Y le escucha. Y sus ojos, en vez de mostrar ese desprecio al cual está tan acostumbrado, ahora están llenos de terror. Y él prefiere el terror que el desprecio, porque por lo menos alguien le está prestando atención. Por lo menos él sabe que él está en control de la situación. Cuando él levanta la mano, todos los demás reaccionan. Entonces, Juan se siente bien. Todos paran lo que hacen para prestarle atención. Pero la gente comienza a hablar. Juan, tienes un problema. Juan, tienes que hacer algo. Juan, me habló tu esposa. Entonces comienza con la represión. ¿Problema? A ver, ¿qué problema? Yo nunca he lastimado a nadie. Sí, tiré un vaso, pero después lo recogí yo. Y el vaso no era caro tampoco, era un vaso barato, lo íbamos a tirar. Yo nunca haría eso con un vaso más caro, ¿eh? Entonces, no es gran cosa. O, si no funciona, comienzan los movimientos laterales. Bueno, sí, está bien. He estado escuchando música muy agresiva. A lo mejor eso es lo que me ponía de malas. Voy a cambiar de música. Escuchar música clásica. Bueno, sí, ok, está bien. Estoy mal porque tomo esa carretera y cada vez que tomo esa carretera pues me pongo de malas porque la gente maneja como locos. Entonces ya, voy a evitar el 5 de febrero. Cuando se siente arrinconado, ahí saca las excusas. Ay, ¿tú crees que yo soy enojón? ¡Ja! Nunca conociste a mi papá. Él sí fue el malo. Es más, lo poco de enojón que yo tengo es gracias a mi papá. Él me influenció. Es por su culpa. O tal vez en un momento de ira sale esas palabras que son tan dañinas, tan manipuladoras. Es que tú me hiciste enojar. Si tú nunca hubieras hecho esto, no estaríamos en este problema, porque me puse loco por lo que tú hiciste. Y después, finalmente, como buen cristiano, cuando las demás estrategias fallan, trata la obediencia. Hay que orar más, hay que leer la Biblia más. Y oramos: Dios, quítame esta ira. Como si Dios no pudiera, como si estuviera así atado de mano. Bueno, sí quisiera, pero no puedo. Quítame esta ira, Dios. Y tal vez funciona por un rato, pero el momento que alguien me pone loco, el momento que llega el estrés a mi vida, ¡pup!, reset. Y toda la obediencia se bota a la basura. Y el problema es que cada vez que él actúa en ira, aunque lo quiere hacer para recuperar un poco de control, se termina hiriendo más, termina perdiendo el control. Porque claro, Juan se enojó en el trabajo y ahora Recursos Humanos lo sancionó. Sí, Juan se volvió a alocar en la casa y ahora su esposa y sus hijos se fueron. Juan comenzó a manejar de manera agresiva y chocó con el coche. Entonces, aunque la ira nace de un deseo de estar en control, su reacción le hace perder el control. Entonces crea una situación donde hay más ira y más ira y más ira, donde cualquier cosa, ¡pum!, crea una explosión. ¿Has visto algo así? No tratar los síntomas como una puerta de entrada para hacer ese trabajo de llegar al corazón del asunto crea adicción, donde hay que aumentar la dosis. Y sabes, hablo de ira porque nosotros hemos creído por mucho tiempo de que el ser humano es como una olla de presión, donde va aumentando la presión, y después tengo que hacer algo. ¡Ah! Tengo que golpear la mesa, tengo que gritar, quizás en una almohada o algo para quitar un poco de la presión, ¿no? Lo llamamos catarsis. No, sí, hasta hay un, no sé si todavía está, sobre Constituyente se abrió un lugar llamado, no me acuerdo cómo se llama, pero era un cuarto como donde podías romper cosas. No sé si lo han visto. Y tú pagas, porque claro, no lo vas a hacer con tus propias cosas. Entonces tú pagas y te dan un bate de béisbol y una lámpara y que un mueble y no sé qué. Y es como que descarga tu ira. ¡Ah! La gente paga por eso. Porque piensan, no, es catarsis. Yo estoy quitando un poco de presión. Y decimos cosas muy tontas como, no, es que tuve que golpear a la pared porque si no iba a golpear a alguien. Es que tuve que hacer esto, tuve que tirar algo porque si no hubiera salido peor. Y te voy a decir, hicieron estudios en cuanto a eso. En 2019 hicieron un estudio acerca de esto. Funciona el catarsis como un método para disminuir el enojo. ¿Y sabes cuál fue su conclusión? No. Porque la única cosa que tú estás haciendo es fortaleciendo el vínculo entre la ira y la violencia. Y cuando tú vas fortaleciendo ese vínculo, ira, violencia, ira, violencia, ira, violencia, pues va aumentando la adicción. Comienzas con una almohada, después vas por la mesa, después la pared, y dentro de poco va a ser otra persona. Es solamente cuestión de tiempo. Entonces, cuando quiero ignorar el problema, pues voy entrando en un ciclo de adicción, donde solamente voy a terminar hiriéndome a mí mismo, a tal punto que termino destruyéndome. Y esto es con cualquier pecado, solamente escogí la ira porque desafortunadamente es una muy común. Y hemos visto vidas destruidas por la ira. Pero así hemos visto vidas destruidas por la lujuria, por el orgullo, por todo tipo de pecado. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos ser libres de esto? En Juan capítulo 5, versículo 1, describe un momento en la vida de Jesús. Dice, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. No, la Biblia no le da nombre a este hombre. Se describe solamente por su condición. Inválido, 38 años. Dice en versículo 6, cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar allí, le preguntó, la pregunta creo que podría sonar algo tonto, ¿quieres quedar sano? O sea, obvio, ¿cómo que quiero quedar sano? Sí, pero no es tan obvio, por la respuesta del hombre, porque no dijo sí, dio una excusa de por qué no estaba sano. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Pero eso no fue la pregunta. La pregunta no fue, ¿por qué no estás sano? Y ves, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia idea de cómo debemos de sanar. Bueno, tengo que bajarle aquí, tengo que quitar esto, tengo que... Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿quieres quedar sano? Y esa es la pregunta que Jesús le hace a cada uno de nosotros. ¿Quieres quedar sano? Bueno, pero Jesús, es que tú no entiendes. Es que yo vengo de una familia muy complicada. Pero Jesús, es que yo he hecho tantas cosas y ya yo creo que no hay esperanza. Pero es que Jesús, es que ya ha pasado tanto tiempo. Y ahí estamos con nuestras excusas, con nuestras ideas, listas para lanzarle a Jesús ante la pregunta que debería ser un rotundo sí. Pero nos enfocamos en los síntomas. Y lo que hizo este hombre es que volvió a su narrativa, volvió a su historia, volvió a la razón de por qué estaba como estaba. Y Jesús le quería mostrar algo, de que no se trata de sus tácticas o su manera de hacer las cosas. No, se trata de un encuentro con Jesús y la fe de que Jesús es suficientemente poderoso para sanar. Y ese encuentro es lo que hace toda la diferencia. No es de que si me ayudes, yo estoy seguro que si Jesús le hubiera preguntado, ¿quieres que te ayude a entrar al agua? Dirá, ay, sí, claro, muchísimas gracias. ¿Quieres que te pase, que te dé un platito de comida para que puedas pasar el tiempo mejor? Ay, sí, muchísimas gracias. ¿Quieres que te dé algo de dinero? Sí. Pero la pregunta era, ¿quieres quedar sano? Es decir, ¿quieres salir de tu actual manera de vivir y cambiar absolutamente todo? Porque yo estoy seguro que este hombre ya tenía su ritmo, ya tenía sus cosas que hacía, ya tenía alguien que le cuidaba, tenía alguien que le recogía, ya tenía más o menos su manera de pilotear su condición. Jesús llega con la pregunta. Y creo que es interesante que Jesús, o sea, la Biblia le describe como el hombre lisiado, el hombre inválido por 38 años con la misma situación. Uno se acostumbra, uno empieza a crear historias alrededor de eso, uno empieza a saber cómo manejar los síntomas ya después de suficiente tiempo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más voy a quedarme con este problema? ¿Cuánto tiempo más voy a evitar esa puerta y simplemente dar excusas por mis síntomas? ¿Cuánto tiempo más voy a tratar de emplear estos métodos fallidos que yo sé que no funcionan porque ya tengo 38 años haciendo lo mismo y no tengo resultado? ¿Van a ser 39? ¿Va a ser 40? ¿45? Algo que me da terror. Yo cuando era niño, yo pensaba que los adultos eran maduros. En serio, yo decía, bueno, o sea, son adultos y yo soy niño, entonces estas peleas, estos problemas, pues ya no lo voy a tener de adulto. Qué bueno, qué lindo va a ser. Y me volví adulto, me di cuenta que seguimos luchando con los mismos problemas de kinder. No, es que me quitó las cosas, es que no me miró, no me saludó, no, me habló feo. Y lo que más terror me dio era ver a personas en sus setentas, sí, casi ochentas, lidiando con los mismos problemas, lisiado emocionalmente y espiritualmente. Y Jesús nos invita, dice, ¿es en serio que quieres seguir así? ¿O quieres quedar sano? ¿Es en serio que vas a seguir con esos problemas tópicos en vez de hacer el trabajo de entrar a lo más profundo de tu corazón, de orar, Señor, escudriñame, quita toda narrativa, quita toda cosa que me estorba, quita toda historia o mentira que yo he creído acerca de mi condición delante de ti y permíteme vivir sano y libre? Jesús no se meta con los síntomas del hombre, porque esto no se trata de manejar sus síntomas. Jesús no le da una nueva estrategia o tres pasos para una conferencia de. Con Jesús se trata de la relación y el encuentro con Él. Y Jesús responde en el versículo 8. Dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Levántate. ¿Qué hace falta? Que entregues tu dolor a Él, que encuentres plenitud en Él en vez de ese pecado que habita en ti. Las próximas dos semanas vamos a profundizar, pero te voy a dar una advertencia, ya con esto termino. Este es el momento cuando muchos abandonan. Desafortunadamente he presenciado muchas personas que llegar a este punto me dicen la frase más estéril que he escuchado. Es que Alex, yo sé que estoy mal. Y sí, yo también sé que estás mal. No, es que Alex, ya lo veo. Yo sé que estoy mal. Ya hice toda la lista de síntomas y las tengo. Yo estoy muy mal. Ok, ¿y qué vas a hacer? No, pues no sé. ¿Por qué? Porque duele mucho ir y reconocer de que sí tengo dolor, eso me ha afectado. Duele mucho reconocer de que yo he encontrado alivio en el pecado. Y es más, y que me gusta. Y que yo encuentro que me satisface. Y no encuentro satisfacción en Cristo. Pero eso me cuesta. Me cuesta reconocerlo, porque se supone que debería ser otro tipo de persona. Pero la pregunta es, ¿vas a permitir que tu síntoma sea la puerta de entrada? ¿Hacer ese trabajo difícil de desmenuzar tu propio corazón, de ir y tratar con tu dolor y con tu pecado? ¿O vas a seguir rondeando la puerta, esperando que algo más suceda? Y cada momento que pase va creciendo tu adicción a tu mismo pecado. Y Jesús está a la puerta y te hace la misma pregunta cada día. ¿Quieres quedar sano? Y con Él hay esperanza. Mira, Jesús no se sorprendió con tu pecado. Jesús no se sorprendió con tu situación. Jesús no dijo, mira, yo pude con todos menos con Él. Yo pude con todos, pero ella me supera. Yo pude con todos, pero esa situación no. No, 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 no. Esa invitación es para todos. Si Jesús no pestañeó con un hombre lisiado por 38 años, pues tratar con tu dolor, tratar con tu pecado, pues no es problema para Él. Ve a Él, encuentra en Él lo que necesitas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que podamos encontrar en ti la respuesta verdadera al problema de nuestro corazón. Señor, que dejemos de rondear y dar excusas, sino que podamos experimentar, Padre, la libertad que tú has prometido. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.